Señores, señores, vamos a comenzar esta conferencia cuaresmal hablando del ateísmo y ciencia de hoy. Vamos a hablar de los caminos que llevan al ateísmo y de las conexiones entre la ciencia y la fe. Es frecuente oír decir que la ciencia contradice la fe, que un hombre científico tiene que ser ateo, porque el creyente es un antiguo, matasado, un inculto, el hombre culto, el hombre moderno, el hombre enterado, eso tiene que ser ateo, porque la ciencia contradice la fe. Esto lo hemos oído por televisión y por radio y la revista. Pues esto no es verdad. Esto no es verdad. La ciencia jamás ha estado en contradicción con la fe. ¡Jamás! Ahora bien, para hacer esta afirmación, tengo que matizar. Cuando hablo de ciencia indiscutible. No de la teoría de trabajo, una hipótesis de trabajo de un científico, que puede ser desbancada con otra hipótesis de trabajo de otro científico. Hablo de ciencia indiscutible. Y cuando hablo de fe, hablo de normas de fe, no de las opiniones de un teólogo, ni de las normas disciplinarias de la Iglesia. Pero ciencia indiscutible y dogmas de fe jamás han estado en contradicción. Se nos venga diciendo que la ciencia y la fe son contradictorias. Pero no solo es que nunca han estado en contradicción, ni lo estarán jamás. Nunca habrá contradicción entre ciencia y fe. Lógico, de sentido común. ¿Por qué? ¿Qué es ciencia? El estudio de las leyes de la naturaleza. El objeto de la ciencia es estudiar las leyes de la naturaleza y aplicar el resultado de su estudio a la técnica y al progreso. La ciencia estudia las leyes de la naturaleza y ¿qué espera? El estudio de las verdades creadas por Dios. Pues si Dios es el autor de las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, y Dios es el autor de las verdades de la revelación, objeto de la fe. ¿Cómo Dios va a contradecirse lo que me comunica por la naturaleza y lo que me comunica por la revelación? Dios no va a contradecirse lo que me comunica por la naturaleza y lo que me comunica por la revelación. Pero ni ha habido, ni habrá jamás contradicción entre ciencia y fe. Pues que no lo digan, que la ciencia contradice. Otra cosa que se dice mucho. La ciencia no lleva a Dios. La ciencia no sirve para la fe. Esto, en parte es verdad y en parte es mentira. En parte es verdad, ¿por qué? Hombre, porque la ciencia no estudia a Dios. A Dios no estudia la teología. La ciencia estudia la naturaleza. Luego, si lo que queremos decir es que para el científico no hace falta fe, es verdad. La fe no es un presupuesto del científico. La fe no es un instrumento de trabajo del científico. El científico, para estudiar la naturaleza, no necesita fe. Eso es verdad. En este sentido, la ciencia no tiene nada que ver con la fe. En este sentido, es verdad. Si lo que le quieren decir es que Dios no es el resultado de un experimento de laboratorio, un análisis químico, es verdad. A Dios no se le mete en un tubo de ensayo, o en una probeta, o en un matraz. Eso es verdad. Ahora, si lo que me quieren decir es que la ciencia no lleva a Dios, eso es mentira. Porque la ciencia me da datos que confirman la fe. La ciencia me da razones para creer. Por lo tanto, la ciencia lleva a Dios. Claro que la ciencia lleva a Dios. Por lo que no lo repitan más, que la ciencia puntualiza la fe o que la ciencia no sirve para la fe. La ciencia lleva a Dios. Ahora, para ir a Dios hay muchos caminos. Está el camino experimental. Hay gente que ha tenido experiencia de Dios. Ha tenido una vivencia de Dios. Y el que ha tenido esa vivencia no necesita que nadie le convenza de que Dios existe. Lo ha vivido. Lo ha sentido. Es el caso de San Pablo. Cuando camino de Damasco y le aparece Jesús y Pablo cambia de perseguidor en apóstol. Un cambio fundativo, una conversión fundativa, una experiencia de Dios que transforma a San Pablo y de perseguidor se convierte en apóstol. Es el caso de aquel comunista ateo francés André Rosal. Yo le oí en una conferencia, él después me firmó un libro titulado Dios existe, yo me lo encontré. André Rosal, comunista francés, era comunista, ateo. Entró ateo en una iglesia a buscar un amigo y salió creyente. Salió creyente, gracias fundativa, una experiencia fundativa de Dios. A veces ocurre esto, pero este no es el modo más frecuente del llevar a Dios. No es el más frecuente, ni el mejor tampoco. ¿Por qué? Los sentidos nos engañan. Los sentidos nos engañan. A veces vemos cosas que no son. Vemos cosas que no existen. Los sentidos nos engañan. Yo soy aficionado a la astronomía. He leído más de 100 libros de astronomía. Doy conferencias de astronomía. Ayer en nada tienen ustedes unos cuantos vídeos que he hecho. Uno de ellos es la astronomía lleva a Dios. Algo que es la astronomía. Pues en invierno, en verano, no sé, por el sur, supongamos que está allí, por el sur sale una constelación muy bonita, se llama Orión. Pues detrás de la constelación de Orión está el Can. Y en el Can, en el perro, está Sirio. Sirio es una de las estrellas más bonitas del hemisferio. Una civilización preciosa, muy brillante. Yo diría la más brillante estrella, ¿eh? El luz brilla mucho, pero es planeta, refleja la luz del sol. Pero de luz propia, la más bonita desde su firmamento es Sirio. Pues esa preciosidad de Sirio que yo estoy contemplando en el mar, a lo mejor no existe. Puede ser que no exista. Y yo lo estoy viendo, no existe. ¿Por qué? Dicen los astrónomos que el Sirio es una estrella muy inestable. El menor día revienta, explota. A lo mejor Sirio ha explotado y yo la sigo viendo. ¿Por qué? Porque el Sirio está a 8 años de luz. La luz del Sirio a nosotros tarda 8 años. Y si Sirio ha reventado hace 3 años o 5 años, yo le estoy viendo y ya no existe. Ya no existe porque la explosión del Sirio la veré 8 años después de haber explotado. A lo mejor Sirio no existe y yo estoy viendo a Sirio. Ábrense los ojos, me hacen ver lo que no está mal. ¿No existe? Yo veo la luna llena en el horizonte. Es enorme, disco rojo precioso. Los ojos que me dan un disco plano, un plato. Yo por cultura sé que la luna es esférica. Pero los ojos no me dicen que la luna es esférica. Yo sé por cultura. Los ojos me dan un plano, un disco. ¿Me están engañando? Y esta luna preciosa que yo veo en el horizonte, grande, roja, cuando sube al cenit, disminuye de volumen. ¿Qué pasa? ¿Es que se ha desinflado? No. Si la luna es una bola de piedra, no se puede desinflar. Entonces, ¿por qué en el cenit es más pequeña y el del horizonte es más grande. Ah, yo, por cultura, sé que es un fenómeno físico, un fenómeno óptico, un fenómeno de refracción. Eso no es mi cultura. Mi cultura sabe que es un fenómeno de refracción de la luz. Pero mis ojos que me dicen que la luna se ha desinflado al subir hacia arriba. Mis ojos me engañan. Mis ojos me engañan. Un montón de casos, si no puedo, podría contar más, pero tengo que pasar a mí. Por lo tanto, digo, los sentidos son una fuente de información, sin duda. Pero no lo mejor. No lo mejor. Porque a veces nos engañan. ¿Cuál es la mejor fuente de información? La razón. La razón. La razón bien aplicada no me engaña. Hay casos en que yo sé que lo que me dice la razón no tiene vuelta de hoja. Eso es así, me lo dice la razón. Seguro que es así. Nadie me convence de lo contrario. A mí nadie me convence que un hijo es más viejo que su padre. Si el hijo viene del padre, no puede ser el padre más joven que el hijo, o el hijo más viejo que el padre. El efecto no puede ser anterior a la causa. Si el hijo viene del padre, el hijo tiene que ser más joven que su padre. Me presenta a un señor, un anito, 30 años, un segundo. Así su padre, 25 años, hombre, no. Si el hijo tiene 30 años, el padre no puede tener 25. ¿Esa es la razón? ¡Es imposible! El padre no puede ser más joven que el hijo. ¡Imposible! ¿La razón? Nadie me convence de lo contrario. El hijo tiene el padre, luego el padre es anterior al hijo. Evidente. ¿La razón? Otros puntos. Montones de cosas. Voy a decir dos. El todo es mayor que su parte. Y nadie me convence de lo contrario. Todos ustedes son más que la mitad de ustedes. Pero eso es evidente. Nadie me convence de lo contrario. Siempre será verdad que el todo es mayor que su parte. Siempre será verdad, me lo dice la razón. Es decir, yo puedo conocer cosas con la razón, con tal fuerza, con tal seguridad y con tal firmeza, que a mí nadie se convence de lo contrario. Para conocer a Dios, vamos a usar la razón. ¿Y cómo vamos a usar la razón? Observando la naturaleza. La naturaleza me lleva a Dios. Lo dice la Biblia. Los cielos cantan la gloria de Dios. Lo dice la Biblia. Dice San Pablo, quien viendo la naturaleza ignora a Dios, no tiene excusa. No tiene excusa, lo dice San Pablo. Es más, dice el libro de la sabiduría, el que viendo la naturaleza ignora a Dios, es un necio. Palabra de Dios. Un necio. Viendo la naturaleza ignora a Dios, es un necio. Palabra de Dios. Libro de la sabiduría, la Biblia. Cuando yo veo una obra de arte, no tengo más remedio que pensar en el artista. Cuando yo veo la preciosidad de la Virgen, de la ciudad de Miguel Ángel, yo no tengo más remedio que pensar qué artista Miguel Ángel, que en un bloque de mármol, sacó esa preciosidad de cara de mujer. Yo pienso en la artista. Yo digo, hombre, qué casualidad, mira hoy, de un bloque de mármol, mira lo que ha salido. Es ridículo. La obra de arte me habla del artista. Lógico. Lógico. Cuando yo veo una cosa maravillosa, pienso en el autor de esa cosa maravillosa que ocurre. Estaba yo en la Bazán, en San Fernando, y en un taller hacía un torno automático, un torno con seis cuchillas, las seis cuchillas trabajaban al mismo tiempo y cada cuchilla hacía una cosa distinta. El obrero mirando, allí parado mirando, la máquina trabajaba sola, seis cuchillas, todas al mismo tiempo, cada una cosa distinta. Y yo no digo, ¡oh! ¡Qué máquina tan inteligente! Eso sería ridículo. La máquina no es inteligente. La inteligencia está en el ingeniero que proyecta la máquina y en el obrero que prepara la máquina. Pero la máquina no sabe lo que hace. La máquina no sabe lo que hace. Hace lo que ha dispuesto que haga el ingeniero que la proyecta y el obrero que la prepara. Pero la máquina no sabe nada. La máquina no sabe nada. Es ridículo decir, como tantas veces oímos, la sabia naturaleza. ¿Qué sabia naturaleza? ¡Tontería! La naturaleza no es sabia. La naturaleza no sabe nada. Sabe el que ha hecho la naturaleza. Ese sí que sabe. El que ha hecho la naturaleza. Ese sí que sabe. Las plantas hacen flores preciosas. ¿Pero qué sabe la planta de hacer flores? Pues sabe, le salen las flores. La abeja hace los alvéolos de su panal con perfección geométrica. Pero la abeja no sabe geometría. Le salen los alvéolos, le sale el panal. La naturaleza funciona según las leyes que ha puesto aquel que ha hecho la naturaleza. Pero la naturaleza no sabe nada. No sabe la naturaleza. Sale, le salen las cosas automáticamente. Como a nosotros nos sale la digestión. Nosotros no segregamos jugo a digestión. Nosotros no decidimos cuánto jugo gástrico tengo que segregar para la comida de hoy. Según lo que haya comido, segregamos tanto jugo gástrico, ¿no, señor? Te sale, automáticamente te sale. No decides tú. No, tú no calculas el jugo gástrico que has mandado. Sale, sale automáticamente. Lo mismo en la naturaleza. Esa de cosas maravillosas. La empresa de cosas maravillosas. Es ridículo pensar que es que la naturaleza es sabia, ¿qué tal? Ahora hablaré después. ¿Es que las estrellas saben matemáticas? Y se ponen según leyes matemáticas. ¿Es que la abeja sabe logaritmos? Y se va a hacer perfecto el alveolo del panal, etcétera. En la naturaleza hay leyes maravillosas. Hay cosas maravillosas que el hombre estudia y que el hombre aprende y aplica para la técnica y para el progresario. ¿Qué hace Isaac Peral cuando inventa el submarino? Copiar los peces. ¿Qué hacen los hermanos Wright cuando vuelan por primera vez a principios de siglo? Copiar los pájaros. ¿Qué hacen los controladores aéreos con el radar? Copiar los murciélagos. ¿Qué hacen los japoneses con esas maravillosas máquinas fotográficas que apuntan y disparan y traen la foto fenomenal? ¿Qué hacen? ¡Copiar del ojo! ¡Copiar del ojo humano! La mejor máquina fotográfica es el ojo humano, que saca 10 fotos por segundo. En eso se basa el cine. Como la imagen se queda en la retina una décima de segundo, pasando las fotos muy deprisa, da sensación de movimiento, pero son fotos fijas que pasan a prisa en la retina. Se retiene una décima de segundo, da sensación de movimiento. Pero el ojo es una máquina fotográfica que se enfoca sola, saca 10 fotos por segundo, no hay que cambiar el carrete, etcétera, no hay que revelarlo, etcétera. Maravillosa máquina fotográfica del ojo. La fotografía se inventó el siglo pasado. Hace 2 millones de años que el hombre nace con 2 maravillosas máquinas fotográficas. Mejor que todas las máquinas que inventaron ellos, ¿no? hace 2 millones de años, que el homenaje encontró en máquinas fotográficas, cerró los ojos. Y decimos que los japoneses tienen mucho talento por estas máquinas que los hacen, y el rey con ojos humanos se la contó. Menudo talento para hacer el ojo humano. ¿Qué hace el hombre? Confianza en la naturaleza. Hay una ciencia que se llama biónica, que consiste en estudiar la naturaleza y copiar a la naturaleza. El hombre copia de la naturaleza, aprende de la naturaleza, copia lo que puede. Hay cosas que vemos en la naturaleza que nos quedamos fascinados y no sabemos copiar. Por ejemplo, el vuelo en zigzag de una mosca. El hombre no sabe volar en zigzag como una mosca. La ingeniería de la no sabía hablar nunca. Si el hombre volara en zigzag como una mosca, no sabe volar en zigzag. Otro punto, la bioluminiscencia. Maravilloso. Dice, yo como soy siempre de viaje, y a veces me alojo en casas, que no conozco, ¿no? De noche no sé dónde está la luz. Yo siempre llevo el tenedor, si llevo una linterna. Sí, pues voy por la casa, busco la bombilla, el interruptor, y entiendo. Yo siempre llevo una linterna en mi bolsillo. Eso es un trágico. Abulta mucho en el bolsillo. Pierdo montones de linternas, se me caen los sillones en el automóvil. Pierdo montones de linternas, esto es un trágico. Sería fenomenal que yo me apretara la nariz y me echara el calor. Un poco, como por el pecho. Una luz en la frente, me aprieto la nariz, con un poco, fenomenal, me ahorraba la linterna. Sería fenomenal la bioluminiscencia. Pues esto que el hombre no sabe hacer, la bioluminiscencia, el hombre no sabe hacer. No tiene los peces. Hay peces con luz propia. En las zonas alisantes, las grandes profundidades del mar, donde no llega la luz del sol, están oscuras. Los peces tienen faros, tienen luz propia, para ver en esas profundidades donde no llega la luz del sol. En la naturaleza hay bioluminiscencia, cosa que el hombre no sabe hacer, no sabe. Por lo tanto, ¿qué maravillas hay en la naturaleza? Es lógico que nosotros, viendo las maravillas de la naturaleza, levantemos el corazón y pensemos la inteligencia que tiene ese autor de la naturaleza. ¿Por qué? En la naturaleza hay leyes matemáticas, hay leyes físico-químicas, hay leyes biológicas que el hombre conoce, que el hombre estudia, que el hombre aplica para la técnica y para el progreso. Leyes matemáticas. Las estrellas se mueven según leyes matemáticas. Leyes matemáticas que formularon Newton y Kepler. Pero Newton y Kepler que formulan las leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas, Newton y Kepler no hicieron esas leyes. Esas leyes que estaban en las estrellas muchísimos años antes que nacieran Newton y Kepler. Las estrellas se mueven según leyes matemáticas. Bormann desde la Luna dijo, hemos llegado a la Luna gracias a unas leyes matemáticas que no han sido hechas por el hombre. El hombre ha ido a la Luna a maestros de matemáticas. Unas leyes matemáticas que no han hecho uno. Que están en las estrellas. El hombre estudia, el hombre aplica, pero el hombre no hace. Hay unas leyes matemáticas que rigen el movimiento de las estrellas. En eso se basa, por ejemplo, el estudio de los eclipses. El hombre sale perfectamente. ¿Cuándo va a haber un eclipse? ¿Desde dónde se va a ver? ¿Qué día va a ser? ¿A qué hora querido? ¿No que tú? ¿No sabes de nada? Estaba yo en Canarias dando conferencias y me hablaron de un eclipse total de sol que hubo allí, donde se reunieron astrónomos
norteamericanos, ingleses, alemanes, franceses, italianos, españoles, rusos, fueron a las Canarias. No fueron a Alaska, no fueron a Australia, fueron a las Canarias. Sabían que el cono de sombra del eclipse cogía las Canarias. Sabían qué día, a qué hora, a qué minuto, a qué segundo, cuándo duraba, todos sabían. Y por fueron allí todos se concentraron. Por cierto, me decían allí, tienes una fiesta, a las 12 de la mañana, 6 de noche. Tan de noche que los faros, que los coches encendieron los faros. Tan de noche que los pajarillos se fueron a dormir. Las gallinas se subieron a los palos. Y a las 12 de la mañana, los 6 de noche, los animales lo tienen el reloj y a dormir. Les parecería muy breve la noche. Porque el eclipse del diablo dice, ya de día, pero ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué noche tan breve? Dirían las gallinas y los pajaritos. Pero así fue, eso me decía. Los árboles se llevaron de pajaritos y las gallinas se subieron los palos. Porque se hizo de noche a las 12 de la mañana. Eso es importante. Eso es eclipse. Estaba ya previsto en los calendarios. Yo tengo el calendario desde el año pasado y me dije, hoy a tal hora, pues sale el sol, se pone el sol, hay eclipse, en mi calendario, tengo en mi casa desde el año pasado. ¿Está previsto? Todo es matemático. En astronomía todo es matemático. Todo es matemático. Es lo único que podemos hacer profetas. En astronomía. Y además cosas no. ¿Quién puede profetizar el campeón de Liga? Ni las filiales del domingo. ¿Nadie? Por eso es tan difícil que te toque las filiales. ¿Quién sabe el resultado de las filiales? ¿Nadie? No puedes profetizar el astrología así. ¿Astrología así? ¿Verdad? Y yo, como yo digo, yo hablo de astrología muchas veces, pues yo hace, yo, 20 años, ¿no? 30 años que hablo de astronomía, estoy con estrella de astronomía. Yo hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, yo decía, dentro de 20 años, dentro de 10 años, dentro de 5 años, vendrá el cometa Halley. Lo vengo diciendo desde hace 20 años. Claro, cuando yo decía, dentro de 20 años vendrá el cometa Halley, decía, largo me lo pone. Yo venía diciendo, fines de 85, principios de 86, pasará junto a la Tierra el cometa Halley. Al llegar, fines de 85, da la vuelta al Sol y cuando se vaya, principios de 86. ¿Esto lo sabíamos? Bueno, desde el siglo pasado. Este cometa, que pasó junto a nosotros el año 10, como se había previsto el siglo pasado, y el año 10 estaba entrando el cometa Halley. Por cierto, que la gente se creía que era el fin del mundo. Porque como el cometa se echaba encima, pensaba que era el fin del mundo. Hubo gente que se suicidó. Los que vivían en aquel tiempo, se acordaban, no lo vivían. Pero dicen que hubo gente que se suicidó porque se creían que era el fin del mundo. El cometa se echaba encima. Se creían que en la cola del cometa había gases tóxicos y que era el fin de la humanidad. Pasó el cometa y no pasó nada. Pues es una cometa que pasó el año 10. Sabíamos que empezaba el año 85 y sabíamos por dónde iba a pasar. Y por eso los científicos prepararon la sonda Giotto, que se acercó al cometa para fotografiarlo. Y la sonda se lanzó con el tiempo previsto para que se encontrara con el cometa cuando se pasara cerca de la Tierra. Y todos se han llevado, sabíamos cuándo, por dónde. Y efectivamente, llegó el 85 y apareció el cometa. Dio la vuelta al sol y volvió a pasar el principio del 86. Porque las leyes, porque las estrellas se mueven según leyes matemáticas que conocen los astrónomos. Y por eso están en los libros de astrónomos. Leyes matemáticas que rigen el movimiento de las astrónomos. Leyes físico-químicas. La hoja verde es una maravilla. Esa hoja verde que seca, la trituro en la mano y la convierto en polvo, es una fábrica de oxígeno.
es un laboratorio de química. Gracias a las hojas verdes vive la humanidad. Si no hubiera hojas verdes, la humanidad moría asfixiada por falta de oxígeno. Porque la humanidad gasta oxígeno de la atmósfera. Con el tiempo, acabaríamos con el oxígeno de la atmósfera. Y la hoja verde, con la luz del sol y la función clorofílica, transforma el anidrido carbónico que echamos al respirar, lo transforma en oxígeno. Y las zonas verdes van reponiendo el oxígeno que gastamos al respirar. Pues esa hoja verde, que es un laboratorio de química, una fábrica de oxígeno, funciona según leyes. Hay leyes que rigen la función clorofílica de las plantas. Las leyes, pero no las estudia y las se produce. Un equipo de científicos de la Universidad de Sevilla ha repetido en el laboratorio lo que hace la hoja verde. ¿Por qué? Porque estudia las leyes que rigen el funcionamiento de la hoja verde. Hay leyes físico-químicas en la vegetación. Leyes biológicas. Hay leyes biológicas. La ley de la herencia, que estudió Mendel. Las leyes que el ginecólogo estudia, desarrollo del feto en el seno de su madre. Va la señora embarazada, va al ginecólogo. Señora, tranquila, todo va bien. Señora, esto se está torciendo. El ginecólogo sabe cómo tiene que desarrollarse el feto en el seno de su madre. ¿Sabe? Y sabe cuando todo va bien, sabe cuando se está haciendo. Hay unas leyes. Y esas leyes no las hace la madre. ¿Cómo tiene que desarrollarse el niño en su seno? La madre no sabe. Es muy bonita la anécdota de la madre de los Macabeos. Cuando están martirizando a sus hijos, dice ella: hijos míos, no reneguéis de Dios. Que a él le debéis la vida. Que yo os he formado en mi seno 9 veces, yo no sé cómo sé. Es a él a quien le debéis la vida. La madre hace al niño 9 veces, y no sabe cómo lo hace. El niño le va saliendo así a la madre. La madre no dirige el desarrollo del seno. Se mueve según leyes, esas leyes no las hace la madre. Hay alguien que ha hecho las leyes que rigen el desarrollo de la vida. ¿Han pensado ustedes alguna vez las maravillas del huevo de gallina? Este huevo de gallina, se abre en el plato. ¿Qué veo en el plato? Una yema y un poco de calabaza. Eso es lo que hay en el huevo de gallina. Si ese huevo, antes de romperlo, lo meto en una incubadora, 21 días, a 40 grados centígrados, sale un pollito. Y cuando yo abro el huevo, el plato, donde está el pico, y los ojitos, y las patitas, y las plumitas, y ese huevo, lo meto en una incubadora, sale un pollito, con sus piquitos, sus ojitos, sus patitas, sus plumitas, ¡con calentarlo! A ver si no es maravilloso inventar un huevo. A ver si este inventa un huevo artificial, que calentando sale un pollito, que pone más huevos, que calentando sale más pollito. A ver dónde está el talentudo ese, que da un huevo artificial. Y que lo que el hombre no sabe hacer, lo hace la naturaleza. Según leyes. Hay unas leyes, pero no hay leyes. A eso voy. A eso voy. Las maravillosas leyes de la naturaleza. Y que por eso es lógico que cuando yo conozco la naturaleza, con las maravillas de la naturaleza, yo pienso en el autor que ha hecho esta naturaleza con estas leyes maravillosas. El hombre estudia. El hombre admira, el hombre imita cuando puede. Maravillosas leyes de la naturaleza. Pues, donde hay ley, donde hay orden, donde hay organización, hay una inteligencia. La técnica, la organización, el orden, supone una inteligencia. Si un día naufrago en alta mar y agarrado un madero llevo a una isla solitaria, me paseo por la isla y allí no veo huella de hombre, no veo trapo de hombre, no veo ni una lata de sardinas vacías, no hay rastro de hombre. Pero paseando por la isla me encuentro una cabaña, ¿ah? Aquí está un hombre. ¿Por qué sé que ha estado un hombre ahí? Porque veo una cabaña. Yo sé que esa cabaña no se ha formado al amontonarse los palos caídos de un árbol. Los palos caídos de un árbol hacen un montón de leña, pero no una cabaña. Esas estacas clavadas en el suelo, esos palos en forma de leña y esa puerta giratoria se deben a la inteligencia de un hombre, no a la casualidad, a la inteligencia de un hombre. Se ha ordenado los palos para el coro de la cabaña. Y yo no digo al hombre. Yo no necesito ver al hombre. Me vas a ver la cabaña para saber aquí me ha estado un hombre que es el que ha dirigido el orden de estos palos para que formen la cabaña. Muy bien. Yo escribo un libro, se llama Para Salvarte, unas amables señoras se lo pueden ofrecer a la salida. Y después si alguien quiere es lo mismo, aquí. Este libro para salvarte, donde he puesto todo lo que sé, en este libro. Este libro tiene más de 1 millón de lectores. Más de 1 millón de lectores. ¿Para qué este millón de lectores se ordenen formando palabras? Y las palabras formando frases. Hace falta una inteligencia ordenadora. Pero este libro no lo he escrito metiendo en un cubo 1 millón de letras. Tirando el cubo, mira, tiré un cubo y salió un libro. ¡Ridiculón! Para que el millón de letras formen un libro, tengo que ordenar las letras. Para que formen palabras y las palabras para que formen palabras. Pero metiendo en un cubo 1 millón de letras y tirando el cubo, no sale el libro. Y menos las 45 ediciones que tiene el libro. Y si alguien me dice que tira un cubo 45 veces con 1 millón de letras y le salen 45 libros, oye, me apuesto 1.000 millones, porque estoy seguro de nada. Estoy seguro de nada, 1.000 millones me apuesto. No me importa. Y seguro que gano. Porque explico que nadie tira un cubo 45 veces y le sale 45 libros. ¡Imposible! 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 Una inteligencia ordenadora. ¿Ah? Donde hay orden, donde hay técnica, donde hay organización, hay una inteligencia ordenadora. Pues esa inteligencia ordenadora que ha hecho la naturaleza y ha puesto estas leyes maravillosas que tenemos que nada, a ese le llamo Dios. En español es Dios. En inglés God. En francés Dieu. En italiano es Dieu. En griego Theos. En árabe Alá. En hebreo Shabbat. En ruso Bob. Las palabras cambian según los idiomas. Pero en todos los idiomas del mundo, una palabra va a llevar a ese ser inteligente que ha hecho la naturaleza y ha puesto leyes maravillosas. Ahora, si esto es así, ¿cómo es posible que haya hombres científicos ateos? ¡Hay científicos ateos! ¿Cómo es posible esto? Voy a contar una anécdota. Bueno, voy a decir primero el resto. Ningún científico es ateo por razones científicas. Habrá que buscar su ateísmo por otros caminos, no por razones científicas. Nadie es ateo por razones científicas. ¿Me explico? Anécdota. No sé si ustedes recuerdan, hace años, había un sacerdote que daba las buenas noches por televisión. Yo estuve 3 meses dando las buenas noches por televisión. Y yo grababa los jueves temprano del rey. No era en directo, grababa los jueves, después lo emitían cuando yo ya estuve. Y yo grababa los jueves a las 3 de la tarde. Un día llego a Madrid por la mañana, o un taxi, me voy al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde tiene su despacho el padre Antonio Romañá, jesuita como yo, y voy a amigo mío, porque he dicho antes que yo hablo mucho de astronomía, y yo he hecho muchas consultas de astronomía, y yo fui a para que me dijera las cuartillas que yo entiendo yo hablar del tema de hoy, del ateísmo científico. Y le di mis cuartillas, yo el televisor no leía, no hablaba, pero escribía para cronometrarme, para centrarme, para no divagar escribir. Le di mis cuartillas para que la leyera, la leyó, me pareció bien, pero me dijo cosas que yo no sabía. Yo nunca hubiera visto en televisión, no me hubiera temido. Las dije citándole a él. Y 30 años director del Observatorio de Astrofísica que tenemos los jesuitas generales en Tortosa. Miembro de las principales sociedades astronómicas del mundo. Y por un despacho en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, en la calle Tarragona. Pues dije yo, citando al padre Antonio Marañán. Hay hombres de ciencia veo, pero ningún científico es ateo por razones científicas. No hay ningún argumento científico que demuestre que no hay Dios. Y hay muchas razones científicas que apoyan la fe de Dios. La frase no es mía, el padre Antonio Romañá, astrónomo de talla internacional. Si hay un científico ateo, no es por razones científicas, será por otra cosa, no por razones. No hay ninguna razón científica que demuestre que no hay Dios. Hay montones de razones científicas para creer en Dios. Voy a ver. El reloj corre una barbaridad. Yo que me llegué por la mitad del tiempo. Bueno, a ver cómo me las arreglo para decir todo el tiempo que viene. Voy a seguir en esto un libro de otro jesuita, también muy amigo mío, está en Puerto Rico, se llama López Cedra, tiene un libro de mucha garra, ya el título, y de gracia. ¿De veras que el cristianismo no convence? Con interrogación. ¡Claro que convence el cristianismo! ¡Si lo conozco! Como dice el padre López, ¡si lo conozco! Razones que llevan al ateísmo, a ver si lo digo brevemente. ¡Primera, la ignorancia! ¡La ignorancia! ¡La gente no sabe religión! Si no sabes religión, ¿cómo te puede convencer lo que ignoras? La gente no sabe religión. Por eso he escrito yo el libro para salvarte. La gente no sabe religión. Hay que razonar la fe. Hay razones para creer, pero hay que conocerlas. Si yo no tengo razones para creer, soy un ignorante de religión. Ah, no, si es un gran médico. Ah, si es un gran matemático, usted sabrá mucha medicina y sabrá muchas matemáticas. Pero si no sabe religión, ¿cómo le puede convencer lo que ignora? No basta tener una cultura humana amplia, hay que saber religión. Si yo no sé religión, no me puede convencer lo que ignoro. Montones de ateos ignorantes en religión. Sabrán de lo suyo. Pero de Dios soy ignorante. No, si desde que yo estuve en un colegio de jesuitas, no vale. No vale. Porque de niño enseña religión a lo niño. A lo niño. Y cuando es hombre, la problemática de un adulto no se resuelve con la religión de niño que aprendió en el colegio. Hay que aprender religión a lo hombre, a lo adulto. Con cultura de adulto, no con cultura de niño. Y muchos hombres muy cultos en muchas ramas de la ciencia, de la cultura, son infantiles en la religión que saben, porque todo lo que saben, lo que aprendieron en el colegio y nunca van a volver a estudiar religión, no les vale la religión de niño. lo mismo que no les vale el traje de primera comunión. Cuando hicieron la primera comunión, lo visten de marinerito, y estaba muy gordo con su traje de marinerito. Pero ahora que eres un hombre adulto, no puedes meterte el traje de marinerito. ¡Lo revientas! ¡No puedes ser! ¡No te va el traje de marinerito! ¡A tu edad! De niño sí, a tu edad. Lo mismo religión. De niño, aprende una vida de niño. De adulto, tengo que tener una religión adulta. Que me resuelva problemas de adulto. Oye, es que la religión es dogmática, me impone verdades, yo no acepto verdades de nadie, yo pienso lo que quiero. Mentira. No piensas lo que quieres. Tú o piensas la verdad o estás equivocado. Tú no puedes pensar lo que quieras, ni en religión ni en nada. Y en religión ni en nada. O piensas la verdad, pues estás equivocado. En todas las ramas de la cultura humana hay verdades indiscutibles, hay verdades invariables, hay dogmas, por decirlo de alguna manera. En todas las ramas de la ciencia. Todos los químicos del mundo tienen que decir que el agua es H2O. Y ningún químico del mundo es libre para decir que el agua es CNA o NH3 o H4H2. Todos dicen que agua es H2O, porque CNA es la sal común, tiene que tener el amoníaco, y el otro que ha dicho H4H2, ácido sulfúrico. Pero el agua es H2O, y todos los químicos del mundo están obligados a decir agua, H2O. No son libres, ah no, es que para mí el agua es H2O, no, no, no. O dicen H2O, o estás equivocado. Matemáticos. Todos los matemáticos del mundo están obligados a decir pi, 3, 14, 16. Y ningún matemático del mundo es libre para decir, ah, es que para mí pi es 8, 24, 53. ¿No, señor? ¿No, señor? Pi es 3, 14, 16 para todo el mundo. Porque si pi es la relación de la circunferencia al diámetro, es una constante que en el sistema decimal es 3, 14, 15, 91, ¿qué es? Y todos los matemáticos obligados, pi, 3, 14, 16. Y nadie es libre. Ah, es que para mí pi es 8, 24, 56. ¿No, señor? ¿No, señor? O dices la verdad o estás fuera de juego. Estás equivocado. En química, matemática, yo no lo digo. Lo mismo, ¿no? Hay que pensar la verdad. No lo que tú quieras, la verdad. Y si lo que piensas es la mentira, tú te lo pierdes. Estás equivocado, estás fuera de juego. Otro. Es que la religión es represiva. Es represiva. Necesita libertad. No sé. No sé. La religión quita libertad para lo malo, no para lo bueno. Para lo bueno no te quita libertad. Para lo malo sí. Pero el que te quite libertad para lo malo es un bien. El que te quite libertad para lo malo es un bien. La religión te obliga a ir por el buen camino. Te obliga a que te realices como hombre. Y evitas que te desvíes. Pero eso no es bien. Como las vías del tren. Las vías del tren te quitan libertad para despeñarse. Te obligan a ir por aquí. El ir por aquí le ayudan a avanzar y le ayudan a llegar. Le impiden que se despeñe. Pero no le quitan libertad para allá. La religión ayuda al hombre a que se realice, le ayuda a que sea bueno, a que cumpla su misión en la vida, no a que se despeje. La libertad, el libertinaje, es una desgracia. Y esa desgracia la tenemos hoy en España. Hemos parido a Dios de la Constitución. Estamos arrinconando la religión en la educación. estamos batiendo la moral de la sociedad. ¿Qué tenemos? Terrorismo, coches bomba, asesinatos, violaciones, secuestros, robos, navajeros, eso es. Esa es la sociedad sin Dios. Queremos borrar a Dios, ahí tenemos el resultado de una sociedad sin Dios. Si todos viviéramos a fe, la vida sería una gloria. Todos nos amaríamos unos a otros. Nadie haría daño a nadie. Todos nos ayudaríamos unos a otros. La vida sería un pedazo de cielo. Pero estamos barriendo a Dios de nuestra sociedad. Esta vida es un infierno. ¡Un infierno! Siempre pensando en un coche bomba, o en un lavacero, o en un caso de una puerta acorazada, una reja, el bolso, la cadena. Estamos atemorizados. ¿Por qué? Porque hemos barrido a Dios. Dios no estorba nunca. Dios no estorba nunca. No quita libertad para lo malo. La quita, perdón, sin duda. No quita libertad para lo bueno. La quita para lo malo. Pero se asume que la religión quite libertad para lo bueno. Tengo que matar al problema. Vémalo. Si la ciencia fuera obstáculo para creer, no habría científicos creyentes. Hay montones de científicos creyentes. Si la fe que la ciencia no es obstáculo para creer. No voy a hablar de científicos de tiempos pasados, un Volta, un Ampere, autores de las medidas eléctricas, Volta y Ampere, serán creyentes, ¿no? Científicos de eso. Un Max Planck, premio Nobel de Física, autor de la teoría cuántica, creyente. Un Paul Dirac, premio Nobel de Física, uno de los promotores de la mecánica cuántica y descubridor de la antimateria, creyente. Un Heisenberg, en mi opinión, el mayor talento de nuestro tiempo, previamente de física, creyente. Voy a leer una. Voy a leer una cosa que tomé del periódico. El 1 de febrero de 1976 murió en Múnich, a los 34 años de edad, Werner Heisenberg, que está considerado como el físico más grande de todos los tiempos. Premio Nobel por sus investigaciones sobre física nuclear. Él formuló matemáticamente la teoría unificadora de campos energéticos, gravitatorio, electromagnético y nuclear, fuerte y débil, lo cual Einstein no consiguió a pesar de sus esfuerzos. En abril de 1969 pasó por Madrid. Se dijo de él. Él expuso el Leipzig, expuso su fórmula unitaria de campos, y decía el periódico. Solo media docena de personas en el mundo fueron capaces de entenderlo. Solo media docena de personas en el mundo. Pues este hombre, primera autoridad científica actual, dice, créeme en Dios y que él tiene todo. Montones de científicos creyentes. ¿Por qué? Porque la ciencia confirma la fe. La ciencia confirma la fe. Todos los astrónomos del mundo saben. ¿Cuándo comenzó el mundo? ¿Saben la edad del cosmos? Increíble de 1,000 millones de años. ¿Saben cuándo comenzó el mundo? Con el Big Bang, una gran explosión. No hay ningún astrólogo del mundo que piense que el cosmos tiene 500,000 años. 100,000 millones de años. Todo va por escala corta. 15,000 millones, 20,000 millones. Bueno, lo que voy. Si el mundo comenzó, necesita un creador. Todo lo que comienza necesita otro. Nadie comienza por sí mismo. Hace 100 años no teníamos nada y en nada nos hubiéramos quedado. Nada pudimos hacer nosotros para existir. Hemos existido cuando otro nos pone en la existencia. Pero hace 100 años nada pudimos hacer nosotros para existir. El cosmos comienza por otro. Y ese otro tiene que ser eterno. No puede tener principio. Porque si viene de otro, entonces no es el primero, es el segundo. El primero tiene que ser eterno. No puede nacer la existencia antes de existir. Si suponemos un tiempo hipotético que no hay nada, nada, ni Dios, nada, 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 nunca nada pudo empezar. Cuando el verbo comenzó, hizo falta un ser eterno e inteligente. Y a ese ser eterno e inteligente le llamo Dios. Pues demos gracias a Dios de haber tenido la gracia de tener fe y pidámosle en esa fe vivir y morir. Muchas gracias.